¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa, tiernecitos? ¿Cómo están los cuerpos?
¡Wow!
¿Qué tal las mentes? Bien, ¿no? Fenomenal, yo me alegro mucho. Oye, estamos hoy de viernes. Hoy es viernes, ¿qué pasa? ¿Todo bien, no? Sí. Contentos. Contentos, viernes. Estamos en el Peregrino, en este
Marqueses.
Sí, es un lugar maravilloso, estupendo que nos hemos venido para hacer el resumen de la semana.
Wow.
Hemos dicho, ya aprovechamos, vamos al Peregrino, que aquí ya sabéis que las viandas son de primera línea. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues aquí estamos. Preparados para poneros una cantidad de temas que hemos tratado esta semana, de los que hemos ido nosotros más o menos diciendo, bueno, pues esto puede ser interesante, esto puede estar bien. Que nuestro criterio hay veces que no sirve, pero bueno, si vosotros escribís o mandáis WhatsApp al 601-604-470, repito, 601-604-470, pues, y, oye, que me ha gustado tal cosa, tal, pues nosotros lo ponemos en el resumen y ya está. O sea que somos muy, muy amables, ¿eh? Y no hay ningún problema. Así que ya, sin más dilación, como dicen en los programas buenos de radio, os dejo con estos resúmenes que os van a saber Chachi Piruli, ya verás.
¿Podemos poner algún WhatsApp de los que me han felicitado?
No.
Estábamos hablando de mi vestido, joder.
O sea, poder podemos. No, vamos a ponerlo porque quiero yo.
Yo lo digo por si
cuando yo vea, digamos que, digo, ya viene, ya está llegando.
Cuando despunte.
Exacto, que estás despuntando, que tal, igual.
Vale.
Digo, ¿puede llegar a ser estrellaca? Sí. O sea, quiero decir, mientras sigas pisando área como Vinicio el primer año...
Yo lo que tú me...
No, pisas bien área, pero
sí,
no...
Bueno, yo lo voy a ir...
O sea, digamos que tienes la posesión, pero te falta un poco el tema de... ¿Sabes?
No, entiendo, entiendo.
Ah, si no, tú me lo dices... Te lo digo desde el cariño, ¿eh?
No, que me hacía ilusión.
Sin ningún tipo de acritud, te lo estoy diciendo, o sea...
¡Mamá, ya lo pondrá otro día el Mariano!
No, pero que te quiero decir, que los que ya somos estrellacas, reconocemos a otras estrellacas.
Ya, pero que entonces no vas a poner...
Vale, tú no eres una estrellaca de momento.
Te digo que ningún WhatsApp de los míos vas a poner
ahora mismo no.
De momento.
Pero, a ver, Ángel, una cosa. Ángel Moreno, ¿a ti te parecería bien que yo pusiera un... Cuando tú tienes cienes y cienes de mensajes...
Me levanto y me voy, Mariano.
Estamos creando mal rollo.
Medio mensaje, ¿no? Un poquito.
No.
Es que no me parece bien, porque sabemos
poquito,
que...
Ya.
No.
Nos gusta mucho la sección de Vicente Reno... ¡Ah! Y no cortas.
Vale.
Pero es que no sé qué... O sea, quiero decir, ¿esto para qué te va a servir? ¿Qué necesidad tienes?
Por sentir un reconocimiento a mi trabajo, yo qué sé, el ego que tenemos cada uno de nosotros.
Entonces,
bueno, tienes tu razón.
El mensaje, que le, había, eso, tío, el mensaje que le había grabado a mi madre tampoco se lo enseño, ¿no?
No,
¿para qué?
Es que se va a venir arriba, si es que lo conozco.
Ya.
Se va a venir arriba, vamos a tener problemas y...
Vale, ¿no? Tú sabes más que yo de todo esto.
No sé más, quizá he estudiado más. Con lo cual tengo más información. O sea, no es por sabiduría, no es por ciencia infusa. Que
pero
yo,
entonces no me vas a poner...
No, o sea, no lo voy a poner. No tengo
mañana,
que ponerlo yo.
Mañana,
o sea, quiero decir, no voy a dar la orden. Que sea,
y al final del programa, un poco como coletilla, tampoco.
Nada, tampoco. Vaya. Me temo que no.
Bueno.
Vale, o sea, oye, que si no te parece bien.
No. Dices, es así.
Lo dices y te mando de reportero a.
Nadie mejor
donde
que
sea.
Tú sabe de esto.
¿Entiendes? Te
yo
puedo,
lo dejo.
Te puedo mandar a.
Guapo.
Sevilla la nueva. Quieras. Está aquí al lado.
Sí, he trabajado con otros jefes más dictadores.
Sí, ¿no?
O sea, estoy
acostumbrado. No, yo no soy jefe, yo soy responsable. Jefe de los indios. De todas formas, todo esto que tú estás haciendo sirve para que este programa, que se caracteriza por su buen rollo,
tenga
muy buen rollo, pero muy mal ambiente. ¿Entiendes?
Pero eso no es de ahora, ¿eh?
Claro.
Yo me acuerdo que hice el primer programa y ya estábamos enfadados.
Claro, es que se trata de eso. Por cierto, nos ha mandado un mensaje que no lo voy a poner.
No lo pongo.
Es una señora que se llama Carmen Fado.
Ah,
que me ha llamado la atención el nombre, porque se lo junta, me enfado.
Pero de claro.
Se llama Carmen Fado. El fado es la música
portuguesa.
Típica portuguesa, efectivamente, claro. Portuguesa.
Pero,
entonces.
No, pero hay que ver qué guapo estás.
Yo,
sin barba.
Dices.
Sí.
Bueno, tampoco hoy.
¿Cómo que no?
Me ha afeitado.
Mariano.
Me ha afeitado, hombre. Nada más. Me ha dicho que no me sienta no bien la barba de seis días.
No, no es como la de Ángel, que está bien recortadita. Ya, y eso. No el moreno,
Ángel
sino
tiene,
Ángel.
Mira,
la gente
como
se ha dado cuenta.
Además, es que lo adoran, en el fondo.
Bueno,
es,
pues ya pondremos lo de los WhatsApp.
Este
venga,
tipo de
no
cosas. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir, por cierto. Viene el capítulo de agradecimientos. Ahora, en serio, quiero deciros que agradecemos mucho a la gente del Fresón de Huelva, que nos han mandado lo que tenemos aquí.
Que más que fresones,
estas,
parecen melones.
Wow,
de
vamos,
lo grandes
estas
que
cestas.
Son.
O sea, yo tengo en una cesta 5 fresones. Son enormes, son como mi cabeza.
Yo he encargado 3 kilos de nata vegana, lógicamente.
Exacto,
yo
lógicamente,
no tomo leche.
Sí, sí.
Nata vegana, 3 kilos, 3 bricks de esto, porque me van a mandar unos fresones que ya te digo, son como mi cabeza de gordo.
Nos han llegado un montón, los hemos repartido en la redacción y con la gente y tal, pero la gente se ha quedado como diciendo, ¡ah, qué pena! Claro, es que el fresón está de bueno que para morirse. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pedir, pero ya hacer un pedido pagándolo, ¿vale? Porque esto ha sido digamos, por parte de la denominación de origen del Fresón de Huelva, pues nos han tenido este detalle con nosotros. Pero el próximo pedido que vamos a hacer, que va a ser ingente, mira, la gente como están por ello, están por la labor.
¿A quién se le ocurre darles una caja de fresones? Mira cómo están.
Está todo el mundo encantado, macho.
Están los fresones con champán, que también.
Con champán por la mañana, eso es maravilloso.
O por la noche, tampoco se le pueden hacer.
Bueno, y luego son muy digestivos, porque está la dieta del fresón, que tú te tiras una semana comiendo fresones y pierdes 10 kilos en una semana, garantizado, porque yo lo he vivido.
Ah, muy bien. Oye, Ángel, por cierto, ¿tú cómo te lo comes, el fresón?
Yo con naranja.
¿Con naranja? ¿Zumo de naranja?
Le ha quedado un poco gay. No es que tengamos nada en contra de los gays, pero le ha quedado gay a él.
A mí me gusta el fresón, a mí el zumo de naranja me encanta.
Pero ¿no te da un poco de acidez?
¿Cómo lo preparas?
Hago primero el zumo, cojo una naranja, lo pongo en el exprimidor.
Sí, bueno, esto ya sabemos.
Lo pongo en marcha del exprimidor, y un poquito de azúcar, poco.
Sí.
Porque ya la naranja.
¿Y luego se lo pones por encima a los fresones o cómo lo haces?
No, poquito de azúcar. O sea, la naranja.
No.
Que no te estoy hablando de azúcar.
Ángel, atiende cuando te habla el jefe. Por favor.
Se le ha ido el pie.
Don Mariano, perdónele. Guapo.
Se le ha ido el pie.
Mariano, qué guapo es.
Ángel, digo, ¿cómo se prepara esto? Una vez que está hecho el zumo con naranja.
Un poquito de azúcar, ya lo sabemos.
Exacto, que ya azúcar. ¿Y el azúcar se le pone por encima a los fresones? ¿Los cortamos? ¿Cómo hacemos?
Cortaditos.
Cortaditos en lajitas.
Exactamente.
Vale, y luego y el zumo lo ponemos por encima.
Efectivamente.
Vale, esto es lo que te estaba preguntando.
Claro.
¿Vale? Buenos días, Ángel.
Buenos días. Se corta el fresón.
Hay que ver qué guapo está Mariano, tío. Es que está guapo.
Vale,
hay que reconocer que los
cascos
nuevos.
Mira, no me den más el coñazo, tío. Te voy a poner.
No, es que te tengo enfrente, tío. Bueno, seguimos con.
Vamos con Ángel.
Mentes peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas hecho para españoles ilusos.
Recibí una carta de mi amigo Dragan, sueco, para invitarme al primer campeonato europeo de sexo. Es decir, el European Sex Championship.
Perdona, ¿eso qué se trata?
Sí.
O sea, ir allí, pim pam y...
No, tiene su secreto. A ver,
explícanos.
Escucha la música.
Olvídate.
Eso.
Sí.
Olvídate.
Por delante.
Claro.
Nadie te amará.
Por detrás.
Nadie te amará.
Por detrás.
Nadie porque yo.
Bueno, Dragan me invitó a participar en este primer campeonato europeo de sexo para participar como competidor.
Estaba pero deseando saberlo.
Participante, digamos.
Participante, sí, pero tenía un poquito de dolor de ciática y dije, yo no voy a aguantar 16...
¿Dijiste no? ¿En serio dijiste textualmente?
No podía.
¿No voy a aguantar?
No
¿Dijiste de verdad?
No, porque eran 16 disciplinas distintas durante 6 semanas. Entonces llegamos a un acuerdo, Dragan y yo. En lugar de mí va a participar Selva la Piedra.
Hombre.
Que va a competir representando a nuestro país.
¿Estás una actriz porno?
Sí, de OnlyFans.
Tengo que decir que la noticia que está dando Ángel Moreno es totalmente cierta. No, conozco a la señorita
Yo me estoy tomando
a
cachondeo por eso.
Que no. Suecia se ha convertido en el primer país del mundo en registrar oficialmente el sexo como un deporte.
Claro.
¿Vale? Esto lo venía yo diciendo hace mucho tiempo y nadie me creía.
Pues ya te digo yo que hay gente en el banquillo por un tubo.
Bueno, pues yo voy a ir. Dragan me ha puesto un avión privado que yo no voy a dejar de asistir a Mentes Peligrosas.
Sí.
Porque no puedo dejar este...
Si lo vas a combinar un poco.
Lo voy a combinar. Entonces iré por las mañanas, participaré en el concurso. Ya he dicho, son 16 disciplinas diferentes.
Sí. Dinos alguna para ver un poco de qué tipo de disciplinas son.
En un autobús.
Por ejemplo, chupada de oreja. No sé.
Exactamente.
Chupan la oreja durante una hora. A ver
exactamente. En un autobús, en una carretera con muchos baches. A ver si se consigue realizar.
El fornicio.
Exactamente.
Tú empiezas a fornicar al principio de la carretera y luego tiene muchos baches. Y como te salgas,
exactamente.
Eso es.
Y luego te llevan a un camping.
Sí.
A un camping.
A descansar.
Y también, claro, y luego en una tienda de campaña, nunca mejor dicho, pues también quién mejor lo haga en el camping. Pero puntúa extra...
¿Pero quién puntúa eso? Porque claro...
Hay un jurado... Yo y cinco miembros, nunca mejor dicho...
No,
Compite,
cinco miembros y tú.
20 personas van a hacer 16 disciplinas durante 6 semanas.
Pero estoy hablando del jurado, no de los participantes.
El jurado son gente de la calle y 5 o 6 miembros.
Por eso va Ángel.
Miembros, hay muchos miembros.
Oye, que lo cuente Vicente.
No.
¿De qué género son los 16?
Todo. Ellos, ellas, ellas, de todo.
De todo hay,
sí,
¿no?
Sí. Pero hay miembros profesionales y se va a valorar...
Hombre, miembro profesional, Ángel Moreno.
Claro, el miembro de él es muy profesional, pero aparte... Se van a valorar los conocimientos que se tengan sobre el Kama Sutra, que eso ya también
hay que estudiar y todo.
Claro. Sí.
Si tú conoces todas las posturas del Kama Sutra, claro.
Está bien.
Y Ángel, le quedaban 2 pendientes, ¿qué tal? Que las vamos a repasar esta noche a ver si...
¿Pero te hacen examen antes de llegar, Ángel?
A las participantes, a las y los participantes.
Tómate un paracetamol
claro,
y un ibuprofeno.
Yo soy miembro del jurado.
Tres miembros, ¿no?
Soy miembro del jurado, entonces yo seré el que vitamine con mis compañeros quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién lo tiene más... es más grande y...
Esto no hace falta ser miembro.
No.
Por cierto, una pregunta del examen. ¿Cuál es la postura del autónomo?
El que tiene que hacer el IVA cada 3 meses. Claro, eso es fácil. Eso es muy sencillo. Es misionero, pero autónomo.
Ese lo conoce,
misionero autónomo.
Y el perrito.
Exactamente. Entonces, bueno, pues después de este primer campeonato de Europa, yo voy a proponer a una ciudad de la comunidad, a un pueblo de la Comunidad de Madrid, para celebrar el próximo año el segundo campeonato de Europa, y ahí ya sí me animaré a ser yo concursante y dispuesto a ganar para España un trofeo.
Qué bien, para España, por España.
Sí, miembro, siempre.
Bueno, sí, tengo que decir que el amigo de Ángel Moreno, Dragan Patrick, es el presidente de la Federación Sueca de Sexo.
Claro, lo que quieren es determinarlo, o sea, como la petanca.
Un
deporte.
Ha comentado,
sí.
Al igual que cualquier otro deporte, lograr los resultados deseados en el sexo requiere de entrenamiento. Por lo tanto, es lógico que la gente también comience a competir en este aspecto.
O sea, que hay que fornicar mucho, digamos.
Y hay que competir para ver quién lo hace mejor y pim, pam.
Y preguntarle, porque yo veo deportistas de élite que le pregunto, ¿usted cuántas horas entrena al día? Yo me dedico a esto, un cuerpo y alma, y estoy 12 horas haciendo deporte y tal. O sea, alguien que le pregunte, ¿está usted 12 horas fornica? Pues sí.
Claro. Ángel, ¿cómo estás entrenando tú últimamente? Coméntanos un poco.
Pero si yo voy a ser miembro del jurado, no voy a ser miembro...
Pero ibas a competir, lo que pasa es que tienes un poco de ciática, pero a lo mejor por los excesos.
Exactamente. ¿Qué
tiene una fastidia, plantar.
Exactamente.
¿Cuántas veces te has plantado?
Pero me he plantado, 2 o 3 veces.
¿Y qué valorarías más? ¿La resistencia, la estética...? Los gemidos de unos y otros.
Es un todo. Esto es un todo.
Y dime una cosa, ¿Hay alguna disciplina dentro de las cuántas son las que te piden 16, no?
Sí.
¿Hay más de? O sea, quiero decir, tú inventas una fórmula, una nueva de... Dice, mira, te voy a pillar y te voy a poner mirando para no sé dónde.
El número uno de las pruebas son las sentadillas eróticas.
¿Sentadillas eróticas?
Eso es.
¿Es salto la rana?
No, las sentadillas. ¿Cómo? Mira.
A ver, ¿cómo es?
Mira, me agacho.
Sí.
Mira.
Ahí va.
Ahora
ahí va el cocido.
Me levanto, ya estoy aquí.
Vale, puede pasar a cualquiera.
Me pasa, relaja esfínter y es normal. Se le va.
Hombre, muy sexy no me ha parecido,
¿eh? No, la verdad que no.
Bueno, no, pero también entra dentro de la disciplina.
Pero aquí lo he hecho vestido. Sin ropa es distinto.
Pues sería peor. Porque eso se derrespa, saldría para todos lados.
Pero Ángel, en la categoría de estrella de mar, sí podías haber competido.
Sí, pero tampoco ir a abusar, no.
Pero Ángel, ¿quién representa a España en este evento?
Selva la Piedra.
¿Y tenemos algún personaje masculino? ¿Hay una vacante? No sé.
No, la única vacante es mi miembro de jurado.
Wow. Ah, tú eres el jurado. Miembro del jurado, pero miembro de Selva, ¿cuál va a ser? ¿Van cambiando?
El mío.
Quiero decir, hay un él en el campeonato, hay un él español.
No, iba a ser yo, ya. Pero ahora va a ser
y
ella.
Y no pueden mandar a alguien
sustituyendo.
A Juan y medio,
aquí llaman,
Bertino Borne, alguien.
Aquí llaman
amigo.
Ahora mismo al programa y yo veo 6 o 7 que quieren ir.
Ya, pero es que solamente podía haber un representante por país. Y es Selva.
Pero no dice que ibas tú también y que como tienes no sé qué de la espalda. Estás mintiendo, tío.
Que era yo el invitado, yo no miento. Yo era el invitado por
el
Dragan
invitado.
Para concursar, pero como tenía la fascitis palmar y un poquito de ciática,
palmar.
Pues no podía dar de sí todo lo que tengo dentro de mi cuerpo.
Sí, pero palmar.
Si
no,
eso lo hemos entendido.
En palmar, pero, digo, no.
En tu lugar no han cogido a otro.
Han cogido a Selva, a la Piedra.
Oh, no me extraña.
O sea, que a lo mejor te habría tocado con hombres igual.
No, eso es libre, eso es. A ver... Eso, ahí no hay sexo.
Yo creo que no se ha leído.
Ver, Ángel, en una competición de sexo, ahí no hay sexo.
Yo creo que las 16 disciplinas que te piden,
sí.
¿Hay alguna en la que tengas que hacer con un varón?
No es obligatorio.
Digamos, ¿tú has probado, has catado varón alguna
a ver,
vez?
Selva ha dicho que sí.
Ya.
Que con varón sí.
Yo creo que está tirando balones fuera.
Me parece a mí que sí. Yo creo que...
¿Y que Ángel...
Vamos a hacer una cosa. Que lo piense, que reflexione sobre ello... Que no nos engañe más.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renovell. Hoy hablaremos de... acordes.
¿Cuánta infancia tuviste?
No quiero ni un comentario negativo sobre este tema, por favor.
Vale. Escucha.
Mira.
La cabeza me estallaba.
Ah, qué bonito.
Con palabras enredadas y quería volver.
Se me eriza el pubis. Ese es Pedro.
Sí, efectivamente se trata del grupo Pecos, o más conocidos entre nosotros como Los Pecos. Integrado por los hermanos Francisco Javier Herrero Pozo, que es el rubio, y Pedro José Herrero Pozo, que es el moreno.
Gracias. Ahí arranca, mira. Ahí es donde yo me levanto de la silla, mira.
Yo me dormía y al rato moría.
Uy, que me caigo.
Por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.
Ahí se queda parado. Pam, 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 pam.
Luego a verte sonriendo con cara de felicidad. Yo te
El dúo comenzó a despuntar a finales de los 70, en una época en la que el panorama musical estaba dominado por solistas melódicos como Camilo Sesto, Julio Iglesias, Pablo Abraira o José Luis Perales, y las bandas que integraban la movida madrileña.
Y te ibas con el día y de vuelta a empezar. Yo ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Yo me dormía y al rato
Everybody, todo el mundo.
De ti, qué bonito.
Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.
Pecos nació para seguir la tendencia que marcó Miguel Bosé entre el público adolescente femenino.
Yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí.
Los hermanos arrasaron en las listas de éxito, pero tuvieron que interrumpir su carrera porque tenían que hacer la mili.
Es que de verdad, es que...
La mili nos partió por la mitad a tantos y tantos artistas de aquella época. En fin.
Wow.
Tras unos años regresaron con el álbum Por Arte de Magia, pero este no tuvo la suerte que sus anteriores trabajos.
Claro.
Y se disolvieron definitivamente. Sí. En 1986.
Y volví a vivir otra vez.
Aunque Pedro grabó un disco en solitario y años después volvieron a unirse, ya no tuvieron la repercusión mediática esperada. Aún así, han vendido más de 4,5 millones de copias en sus 30 años de carrera. Toda una carrera para unos grandes de la historia de la música pop española.
Y quería llorar.
¿Para todo listo para el estribillo?
Me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.
Vamos, papá, quédate más de un aplauso, por favor.
No, qué maravilla, maravilla, señor, los Pecos.
No sé qué me ha gustado más, si Los Pecos o verte cantar por Los Pecos.
Bueno, es que esta canción la oía yo en las discotecas cuando yo era un chavalillo. Y era muy bonita. Ahora la oyes con el tiempo y parece que se ha quedado un poco desfasado. Pero tiene su aquel. O sea, todavía hace mella en mi corazón.
Digo, yo he tenido verdaderos problemas. Porque esta era una de mis... Cuando yo... ¿Te acuerdas cuando antiguamente los karaoke te pedían la lista para salir a cantar?
Sí.
Y yo esta la pedía siempre, ¿vale?
Wow.
Esta, y era una de las que yo... Lo que pasa es que yo decía, yo quiero alguien que cante conmigo para Los Pecos. Yo hago de Pedro.
Claro, para que el otro haga la...
Entonces, claro, había que hacer un poco como falsete, un poquito como falsetón y tal. Problema es que mis amigos todos se tomaban hasta el pulso, estaban de ginebras, el culo.
Wow.
Y no sabía. Claro, como puede ser. Y hablaban todo... ¿Qué pasa,
Naco? Pero tú podías hacer de Javier.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Gran periodista y gran persona, pero un escritor bárbaro. A mí me ha impresionado, porque yo... O sea, ¿veis cuando empiezas una serie de Netflix de estas, o de Movistar, o de cualquiera, o sea, de HBO, o cualquiera de estas, que te viene y dice, bueno, y ya son las tantas, y dices tú, bueno, voy a ver otro más y ya me voy. Y se queda ahí la cosa y dices tú, bueno, pues voy a... Y ya te termina la serie a las 9 de la mañana.
Eso me ha pasado a mí muchas veces.
Eso me ha pasado a mí con el libro de Don Ángel. ¿Por qué? Porque yo lo he empezado, un libro que se llama JFK, 50 años de mentiras.
Wow.
Que ya son años.
Ya son años. Entonces, yo me pongo a leer el libro y te va atrapando. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora viene Hoover, y ahora viene el otro. Coño, y hay una cantidad de anécdotas, de cosas. ¿Sabéis que había un tío que le hacía bromas a JFK?
A lo mejor el tío le hacía bromas.
Pues difícil, muy amigo de él, pero le hacía bromas. Se dedicaba a hacerle bromas. Y todo eso viene en este libro maravilloso y que nos puede contar un poquito si quieres. Por cierto, ¿dónde podemos conseguir este libro? Por favor.
Yo creo que lo mejor ahora mismo es a través de Amazon.
De Amazon.
O las páginas web de la Casa del Libro, de FNAC. Es posible.
Sí. Te digo porque... A ver, lo he comentado con dos o tres personas, me han dicho, coño, déjame el libro. He dicho, perdona, que es que lo tengo que... solamente tengo uno y tal. Y pues, pero bueno, en Amazon se puede conseguir.
Lo tienes, perfecto.
Se pone con el nombre, ya sabéis, ponéis Ángel Montero, JFK, 50 años de mentiras, y ahí lo tenéis el libro. Y el otro que del que estuvimos hablando ayer, sobre el tema de Alcatraz, que es interesantísimo también, también lo tenéis ahí, Alcatraz, La prisión perfecta, también wow, de don Ángel Montero. Así que tanto uno como otro lo podéis conseguir a través de Amazon. Pero este libro del que vamos a hablar hoy, que es de JFK, a mí, de verdad que me ha dejado... he dicho, coño, voy a empezar a leer, no, ya lo dejo para mañana. No, 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 no. Iba, me tomaba un vasito de agua y volvía otra vez a engancharme con el libro y así. A ver, cosas interesantes. A mí me gusta empezar, sin empezar por el principio. Vamos a ir explicando un poco, porque la figura de JFK la tiene muy bien determinada en este libro. O sea, la personalidad de él. Hay un hecho acaecido que a mí me llamó la atención. Y es el director del FBI o el de la CIA. ¿Cuál era? El FBI, ¿no? El que llega con la bolsa...
Edgar Hoover.
Edgar Hoover.
No, no, el que entra con la bolsa es el subdirector de
el
la
subdirector,
CIA.
Subdirector de la CIA. Al oro, ¿eh?
Richard Helms.
Imaginaos... ¿Richard?
Helms.
¿Habéis visto película donde está el Richard Helms este, que era el segundo de la CIA? Bueno, a ver. Este tío entra como Pedro por su casa porque es el subdirector de la CIA. A ver quién le dice nada. Y entra con una bolsa, por lo visto, una bolsa de deportes.
Una bolsa de deportes, tranquilamente. Sí, sí, tranquilamente. Y llega hasta el despacho Oval, cita
sí,
allí a
cuenta,
JFK,
por favor,
cita a JFK, sí, que vaya, por favor, que vaya Robert Kennedy, y todo es alrededor de la bolsa de deportes, y saca un subfusil. Todos se quedan sorprendidos.
Claro.
Y
wow,
dice, fíjate lo que está comprando Fidel Castro en Checoslovaquia.
Sí.
Y entonces JFK le dijo, oye, ¿y nadie te ha dicho nada en la entrada? Dice, hombre, si a mí me conoce a mí todo el mundo.
Wow.
Dice, bueno, la verdad es que me tranquiliza bastante.
¡Madre mía! Que te conozcan.
Que te claro, conozcan,
porque,
¿eh?
Porque el otro, o sea, entra con un subfusil y están allí, o sea, la cúpula dirigente del mundo libre, como se dice en todas las pelis, y está JFK, está Bob, el hermano, está, en fin, toda la camarilla que dirigían Estados Unidos en ese momento. Y estaban todos allí. ¿Habéis visto la peli esa de 7 días o 11 días? No me acuerdo cómo se llama.
Uh-huh.
Bueno, pues todos esos estaban allí. Y este aparece con la bolsa y saca un, pues eso, un subfusil y dicen todos, mío, ¿y esto?
Ahí viene eso, dice, para habernos matado.
Para habernos matado, efectivamente. Entonces, la frase de Kennedy maravillosa es, coño, me tranquiliza mucho que te conocieran todos, ¿no? Porque ese es el tema. Es fantástico. Era sarcástico, JFK, bastante sarcástico.
Sí, era serio, pero sarcástico. Es decir, no era,
muy inteligente, ¿no?
No era de risas, sí, pero era de sonrisa y de ironía, fin.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sarcástico, irónico y, como decía, muy inteligente. Un tipo que además pensaba mucho cuando tenía que tomar alguna decisión, ¿no? Eran decisiones así, un poco a lo loco, ¿no?
Sí, él tenía claro lo que la famosa ideología suya de la claro, nueva frontera, ¿no? Sí. El cambio que quería dar al país, de gente que había nacido ya en el siglo XX, él fue el primer presidente que nació en el siglo XX, y tenía muy claro que el país tenía que ir para adelante, se había estancado un poco después de la Segunda Guerra Mundial, y lo tenía muy claro, y se rodeó de su equipo de fieles, y además un equipo de fieles que partían desde sus compañeros en la Segunda Guerra Mundial hasta amigos de irlandeses de la infancia, sí. Él lo que quería era confiar en la gente.
Ya.
Y a partir de ahí ya, bueno, buenos profesionales, pero sobre todo en la gente, en su gente.
Hay una cosa que yo comentaba, que tú explicas en el libro, que son unas anécdotas sobre alguien que le hacía bromas a JFK.
Bueno, no era él, era una persona de su órbita, se llamaba sí, Richard Tuck, y este era demócrata, no llegó a ser senador, y este al que le hacía las bromas era Nixon, que era
Nixon.
El rival que tuvo...
Vale, que yo me he liado con eso. Sí. Yo digo, no, está haciendo bromas.
Eso es, fue el rival que tuvo JFK en las elecciones del 60. Es decir,
sí,
JFK se hace presidente porque derrota a Richard Nixon, ¿no? Y este hombre se dedicó a hacerle pequeñas putaditas durante toda la vida política de Nixon, ¿no?
Sí.
Por citar algunas de ellas, en una comida que realizó Nixon para recaudar fondos,
sí,
consiguió que los camareros en las galletas de la buena suerte metieran un lema diciendo vote a Kennedy. Y esa es, digamos, esa fue la que le hizo sonreír a Nixon, ¿no? Pero hubo otra que le enfadó mucho, y fue el día que estuvo en el barrio chino Nixon, en Lord de Multitudes,
sí.
Alguien colocó una pancarta detrás en ideogramas y él se hizo muchísimas fotos con el ideograma. Sí. El ideograma lo preparó Dick Tuck y decía: Nixon, ¿qué hay de los $100,000 que te dio Howard Hughes? Y entonces, en un momento determinado, alguien le dice: oye, hay que retirar esa pancarta porque dice esto. Y él mismo fue a por la pancarta y la rasgó y la destrozó.
¡Wow!
No tiene sentido el humor.
Ninguno, ninguno.
No, sobre todo si te dicen ese tipo de cosas. Oye, hay una relación de Jimmy Hoffa con JFK que también es curiosa, ¿no?
O sea, con él y con el hermano. Básicamente, sí, sí. Ellos... antes incluso de ser presidente y...
Hablamos de, perdona, de Jimmy Hoffa, que era el rey de los sindicatos, ya sabéis.
Eso es.
El irlandés, ¿no?
De los camioneros, de los Twinsters, eso es.
Era un tío que podía parar el país, o sea, paraba el transporte y se paraba el país.
Y sobre todo con unas relaciones estrechas con la mafia, que tenía muchísima fuerza. No era el enemigo, por decirlo así, cuando en la comisión McClellan, antes de ser uno presidente y otro ministro de... Sí. De justicia, ya ahí fueron a por él, a por toda la mafia, pero especialmente el enfrentamiento personal lo tenían, ¿no? Y especialmente Bob Kennedy, más que Robert Kennedy. De hecho.
Claro, que era el fiscal general.
Eso es. Y de hecho dicen que de alguna manera el asesinato pudo estar detrás la mafia y Jimmy Hoffa, por de alguna manera intentar, matando a JFK, para neutralizar a Robert Kennedy, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas porque tuvieron hasta trato personal Jimmy Hoffa y Robert Kennedy y ahí hay muchas anécdotas entre ellos, ¿no? Curiosas, ¿no?
Hay una película que es el irlandés donde explica, a ver, no se sabe si esto fue de verdad, sí, pero explica cómo fue el asesinato de Jimmy Hoffa.
De Jimmy Hoffa,
¿no?
Sí.
Fuck Jimmy Hoffa, como decían allí.
Eso es.
El puto Jimmy Hoffa.
De hecho, nunca apareció el cuerpo.
Efectivamente.
Wow.
Y hay una cosa que te quería preguntar, o sea, 50 años de mentiras. Estamos hablando del informe Warren, que es el que encargó el Senado para averiguar qué es lo que había pasado realmente en el asesinato de Kennedy. Pero ese informe Warren tiene una cantidad de imprecisiones que son alucinantes. O sea, ahí estaba Superman, Spiderman, o sea, todos los que habían hecho cosas ahí eran todos superhéroes, porque es que, o sea, esas cosas no las puede hacer un ser humano, está claro. Entonces, tú cuando hablas de las mentiras, me imagino que hablas mucho del informe Warren y de
sí, es el origen, de cosas. El origen de los 50... Bueno, ya son 60 años de mentiras,
sí,
¿no?
Sí,
porque fue en el 63. La comisión Warren fue el gran fermento de las grandes mentiras, ¿no? La comisión Warren, la creó Johnson, fue una excusa para decirle al pueblo americano que los culpables de todos... O sea, el único culpable había sido... Lee Harvey Oswald. Solitario, comunista, loco.
Sí, había estado en Cuba, lo entrenaron allí,
se casó con una rusa, vivió 2 años en Rusia. Entonces, todos los 27 tomos están basados en enfocar el asesinato de Kennedy por Lee Harvey Oswald, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todo lo que se desarrolló pues eran imprecisiones, medias verdades, mentiras, y se basaron en una cosa. En que al final, lo que antes decíamos, 27 tomos al cuerpo 7, eso es infumable, eso no hay quien lo lea. Al cabo de los años, los investigadores han empezado a leer, a releer y a estudiar este informe, y hablando con gente, con personas que fueron entrevistadas, pues reconocieron que lo que ponía ahí era lo contrario de lo que habían dicho, ¿no? Gente que había visto cosas y le dijeron que no había visto. Es decir, toda la comisión Warren fue una gran mentira, ¿no?
A Oswald se le hizo un traje, ¿no? O sea, quiero decir, primero se encuentra la cabeza de Turco, como él mismo dijo antes de que lo asesinaran, se encuentra la cabeza de Turco y luego se prepara todo el asesinato de Kennedy, toda la parafernalia, todo lo que se hizo en base a la vida de este tío.
Sí, de hecho, antes del asesinato de Kennedy, en el mes anterior, es decir, durante todo el mes de noviembre del 63, octubre, aparece una figura que los investigadores en la literatura, se han publicado más de 1,000 libros sobre Kennedy, ¿no? En esta literatura de Kennedy todos ahondan, ¿no? Apareció una figura que se ha llamado el segundo Oswald. Entonces, Oswald apareció en muchos sitios. Apareció comprando armas, apareció en el tiro, apareció en Cuba, apareció en México. Ayer precisamente estaba viendo los papeles estos últimos desclasificados de Biden y hay una señora que dice que le vio en Tánger.
Sí,
o sea, que es que ya le vieron, vamos, hasta en los toros, ¿no? Bueno, por cierto, que cuando fue a México creo que fue a los toros, ¿no?
Hombre, por
pero bueno,
supuesto,
quiere decir que al final el resumen es que diseñaron un personaje Lee Harvey Oswald, y lo llevaron allí por el símil taurino a los medios, sí, y fue el chivo expiatorio.
Para entender todo esto, os diré a modo de anécdota que, por ejemplo, si yo, que estaba haciendo una reflexión sobre la cantidad de sitios donde estuvo Boabdil el Chico en toda la Alpujarra granadina, pues resulta que debió vivir unos 400 años, porque es imposible que le hubiera dado tiempo de estar durmiendo en todos los sitios que yo conozco. Entonces dice, aquí durmió o aquí vivió Boabdil el Chico y tal. O sea, el Harry Bowell este es lo mismo. O sea, sí, tenía que haber vivido 4 o 5 vidas para estar en todos los sitios y haber sido un tío además súper preparado, que evidentemente no lo era, ¿no? Y,
era un tipo muy inteligente, sí, pero por ejemplo en la comisión Warren se dice que no era inteligente, se dijo que el arma tenía huellas de Lee Harvey Oswald, sí, el arma no tenía huellas de Lee Harvey Oswald, es decir, una serie de mentiras que se repitieron, que como pasa siempre en la vida, repitiendo una mentira, al final todo el mundo se la cree, ¿no? Y de hecho el pueblo americano se creyó prácticamente lo de la comisión Warren, primero, sí, porque se lo decía su presidente, sí, y su presidente iba a misa. Y fue a raíz precisamente de la película de Oliver Stone, de JFK,
sí,
la que cambia la opinión de la gente. A partir de ahí hay en torno a un 67% de la población americana que ya no creen
duda,
eso.
Ya, empiezan a
decir, no, más, están convencidos de que fue una conspiración, entendiendo por conspiración más de uno.
Es que a mí lo que más me fascina de la del expediente Warren es que me mencionen. O sea, yo no había nacido. O sea, yo no podía estar ahí. O sea, y claro,
no serías tú.
Había un Ángel Moreno.
Claro.
Pero con minúscula.
En la comisión Warren.
Claro. Madre mía.
Una preguntita que te quería hacer, Ángel. Ángel Montero.
Gracias.
La pregunta es la siguiente. Después de estar investigando, porque tú has bebido muchas fuentes para poder escribir todo esto, has estado investigando durante muchos años el tema para poder escribir este libro. ¿Y tienes alguna teoría personal de quién realmente fue el que mató o quiénes fueron los que mataron al presidente Kennedy?
Yo creo que, y cada vez está más claro, lo único que después de 60 años, por supuesto pruebas no hay, testimonios, ya se está muriendo la gente, pero lo que cada vez parece más claro es que en un momento determinado hay una serie de reuniones CIA, mafia, que esto hace unos años o hace 20 o 30 años aquello era, eso era impensable, era un rumor, pero esto en los papeles desclasificados ya aparece. En el Hotel Fontainebleau de Miami hay una reunión CIA, mafia, le dan 100.000 euros la CIA a la mafia para cargarse a Castro. Entonces hay una política,
$100,000,
no sé qué he dicho,
ha dicho euros, está tradicional inconsciente,
eso es. Y entonces, toda esta política en contra de Castro, porque la Cuba tiene una importancia vital en todo esto, entonces, por una parte están los anticastristas. Unos años antes de, bueno, al poco, a los 3 meses de ser presidente JFK, es el desastre de Bahía Cochinos. Ahí ya les empieza a cabrear a todos los anticastristas JFK. Con el tema de...
Tenemos que recordar que no manda a las tropas a apoyar a los...
Sí, no da cobertura aérea cuando lo necesitaban, por decirlo así. Exacto. Entonces, ya tenía enfrente a los anticastristas. Por una parte, anticastristas, mafia y el otro se me olvidaron.
La CIA.
Y la CIA. Al final, era un totum revoluto. Por eso, muchas veces, que en programas y a veces preguntas que te hacen, dices, bueno, ¿pero quién fue? ¿Es que fueron todos? ¿Es que fue la CIA? ¿Es que fue la mafia? ¿Es que fueron los anticastristas? Es que en aquellos momentos todo era uno, pero no oficialmente. Entonces, ¿qué se cree? Que de alguna manera una campaña que estaba diseñada, incluso por el mismo Kennedy, Robert Kennedy, para eliminar a Castro, en un momento determinado se desvió y la misma política y la misma operativa que estaba prevista para cargarse a Castro, elementos liberados, porque la CIA era un descontrol absoluto, sí, porque tenía un presupuesto inmenso, pero muy diversificado, de tal manera que 2 señores en la CIA con 2 despachos contiguos no sabían lo que hacía uno y otro. Y se cree que gente, bueno, de alguna manera liberada, es decir, nada estructural, nada, es decir, ni orden del director de la CIA, no, por supuesto que no, pero gente vinculada estrechamente con la CIA, con medios anticastristas por un lado y con el apoyo de la mafia, que según parece hasta hubo tiradores de la mafia, sí, todo eso posibilitó pues que una serie de casualidades se juntaran en la Plaza Dealey de Dallas el 22, sí, de noviembre del 63 y provocaran el asesinato, ¿no? ¿Qué se hizo? Y que, como antes hablamos, se diseñó que hubiera un chivo expiatorio, claro, porque siempre alguien tiene que pagar el pato. Sí. Y, de hecho, esa figura del chivo expiatorio que a los dos días lo matan, por lo tanto se puede enterrar el tema, porque claro, Lee Harvey Oswald se ha dicho siempre que era culpable, pero nunca nadie le juzgó de nada. Entonces, al final, es el diseño básico del golpe de estado de libro. Es decir, cuando hemos visto a veces cantidad de películas que matan a un individuo y enseguida se le cargan. Es decir, ese prototipo, esa forma de asesinato fue lo que se hizo en Dallas, ¿no?
¿Consideras que Johnson tuvo algo que ver en ese, si es que hubo esa conspiración y todo eso? Te digo por la ambición de poder que Johnson tenía y que en el fondo odiaba a Kennedy.
Johnson tuvo un pasado muy turbio, pero muy turbio, y se taparon muchísimas cosas. De ahí a poder decir o demostrar que tuvo algo que ver es muy difícil. Hay testimonios de gente que hubo una cena la noche anterior, el día 21 de noviembre, hubo una cena de todo los grandes magnates, por decirlo así, de Dallas, es decir, el poder, el factotum de Dallas, que dicen que estuvo Johnson, y ante una pregunta en un momento determinado, a Nixon, que estaba también allí representando a la Coca-Cola, le preguntan que si se va a presentar, y dice: si está JFK es imposible que se lleve a renovar, no hay nada que hacer. Y entonces le hacen la pregunta: ¿y si no se presenta? ¿Y si no pudiera presentarse? Y Johnson parece ser que hizo el comentario: es a partir de mañana lo vamos a saber. Pero bueno, esos son tipos de comentarios que hay gente que fue a esa fiesta y lo dijo, pero que se han quedado un poco en el aire, ¿no? Es decir, no se puede. Es decir, eso no es prueba ni es garantía de nada.
Puede ser una anécdota de...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Fenómenos para anormales presenta El Pirata Sin Cabeza por Vicente Renovell.
Está claro, ¿eh?
Laurent de Châtillon, conocido marqués afincado en París, realizaba un viaje por el mar Caribe en el Lion Couronné.
¿Cómo es el barco?
Lion Couronné.
¿Couronné?
Que quiere decir león coronado.
Coronado.
Cuando de repente avistaron un barco pirata.
Anda.
¡Qué miedo!
Ahí va una orquesta dentro del barco.
Yo quiero
¡qué bonito,
en
qué
ese
bonito
barco
es! Mira qué velas tiene.
¡Calla, hombre! Todos a sus puestos, estamos siendo atacados.
Vaya.
A pesar de que el Lion Couronné contaba con 36 cañones y más de 300 hombres, la inexperiencia del marqués poco ayudaba en el combate.
Sí, un pusilánime, ya te lo digo yo.
¡Mon Dieu! Asegurar la botavara del trinquete. Preparar los cañones de estribor.
Sí. Claro, como no tenían, digamos, un bagaje en la tripulación, pues no tenían ni puñetera idea de lo que le había dicho que hiciera.
Yo no me he enterado, ¿eh?
El enemigo se estaba poniendo en posición para abrir fuego contra el navío de Florence de Châtillon. Y este gritaba: ¡Je suis Florence de Châtillon! ¡No conseguiréis vuestro propósito!
Sí. Y a la vez que hablaba, escupía a toda la tripulación y todo el mundo se tapaba y decía: está soltando una cantidad de... fin.
Pero de poco le iban a servir sus bravuconadas.
Claro.
Estaban siendo atacados por el galeón negro, capitaneado por el pirata más sanguinario del Caribe, conocido como Barba Sucia, el Carnicero.
¡Oh!
¡Madre mía!
¡Tío más chungo! ¡Oh!
Ya suena mal, ¿eh?
¡Por Dios! Y huele peor.
Una andanada de cañonazos destrozaba el mástil del navío del marqués.
Claro.
Mientras que su artillería no hizo mella en el galeón negro.
Nada, ni lo tocó.
¡Agáchese, marqués! ¡Agáchese!
¿Qué se cree? ¿Que es idiota el marqués?
Logans, aterrorizado, ordenó a sus hombres que se prepararan para el combate. ¡Vamos a ser abordados! ¡Calen sus bayonetas en el mosquete y que Dios se apiade de nosotros!
Claro.
La tripulación iba gritando ese abordaje.
Sí.
¡Estáis locos! ¡Estáis locos!
¡Ah,
pocos minutos los piratas se hicieron con su presa. Logan de Châtillon era capturado por el terrible Barba Sucia. Uf. A pesar de haber vencido, dejó a la tripulación del Lion Couronné libre para que prosiguieran su camino.
Claro, nuestra.
El pirata encerró a Florence en la bodega junto a un grupo de esclavos que iban a ser vendidos en Costa Rica. Pero no era el único cargamento que llevaba el barco.
Claro. ¿Qué llevaba?
Barba Sucia transportaba un enorme botín con más de 30.000 lingotes de oro. Florence había sido secuestrado para evitar que el ejército francés abordara el barco pirata.
Sí, sí, sí.
Las enormes influencias del aristócrata llegaban hasta la corona. Y esta no pondría en riesgo la vida del marqués.
¿Qué viene pesando un lingote? Porque yo digo, 30.000 lingotes. Un kilo. Son 30.000 kilos. Sí. 30 toneladas.
No, pero no veas el pedazo barco que llevaba. Ya, pero... El Lion Couronné, que era un barco enorme.
¿Eso cuánto puede medir el barco ese?
No sé, yo no sabría hacer una...
De eslora. ¿Cuánto puede tener de eslora?
Tantos metros.
¿Cuántos?
Tantos metros.
¿Y pico metros?
Sí, pico, más. Oh. Sí, sí, sí.
Bueno, tenía que ser grande para llevar 30 toneladas, claro, pues, navío, de oro, de enorme. Lingotes.
Y esclavos.
Bueno, los esclavos no pesan tanto, y no les dan ni de comer, pobrecillos, claro.
El plan era enterrar el tesoro en una isla desierta. Ya. Los esclavos, obligados a cavar y a transportar los pesados lingotes,
sí.
Luego serían vendidos en Costa Rica, pero para Florence había otros planes.
De todas formas, Vicente, si me permites, sí. ¿Qué fijación tienen todos los piratas con guardar el oro en una isla y enterrarlo allí? ¿Para qué?
Porque no lo podían llevar a un banco. ¿Qué quieres que te diga? Yo
¿aún
sé,
compro oro?
Que no. Sea,
¿no veían ningún chaval de estos con los carteles por delante y por detrás?
Miedo, compro oro, ya
miedo.
Está.
Yo qué sé, si no, no hay historia. ¿Qué quieres que
la misma fijación. La misma fijación tienen los piratas con guardar el oro en una isla desierta, en un agujero que tienen los extraterrestres cuando te pillan, te abducen y te meten el eso por el fin.
Si quieres, sigo con la historia.
Adelante, por favor.
Bueno, el marqués sería utilizado como salvoconducto en el trayecto de vuelta y pedirían un rescate, pero en realidad las intenciones de Barba Sucia eran otras.
No me diga que le gustó el marqués.
El pirata no quería tener cabos sueltos. Si dejaba con vida al marqués, este podría hacerse con el tesoro, ayudado por las tropas del rey.
Wow.
Y Barba Sucia no estaba dispuesto a correr riesgo.
No más.
Pero tras una semana de viaje, el sanguinario pirata comenzó a sentirse mal. Este había contraído el escorbuto y tenía el cuerpo lleno de llagas. Las encías, cállate, Barba.
No se las explotes.
¡Calla, Barba Sucia! Las encías le sangraban y ya no gozaba de la fuerza de antaño.
Claro.
Logan, que no tenía ni idea de barcos, pero sí sabía cómo manipular a unos incultos piratas, convenció a la tripulación de que Barba Sucia estaba maldito por sus fechorías.
Sí.
Y que este les traería la desgracia a bordo.
Es que el escorbuto es chungo. Se te empiezan a caer los comedores. Claro. Te quedas sin...
Horroroso, tío. Unas infecciones. El capitán Barba Sucia está poseído por el demonio. Si no hacemos algo pronto, todos moriremos, al igual que él. Entre la tripulación, el miedo se iba extendiendo poco a poco.
El miedo, que viene el miedo.
Una terrible tormenta cernía sobre sus cabezas.
Encima.
Y el marqués seguía metiendo cizaña. Se acerca el tsunami en nuestros días. Si no acabamos con Barba Sucia, jamás saldremos vivos de la tormenta.
Y todo el mundo charpicado ya.
Unos truenos que había ahí.
Y cada vez que hablaba, soltaba, no vea.
No les dan tregua.
Pobre gente.
La tripulación se amotivaba en el galeón negro. Se oía su grito. Menos mal, gracias.
Están amotinados, ¿eh?
Seguidores y detractores se mataban entre sí mientras Florent de Châtillon veía una salida a su situación. ¡Volveremos a por el tesoro y seréis hombres ricos!
¿Cómo?
¡Ricos!
¡Ricos!
Al oír esto, Los marineros dejaron de pelear y comenzaron a gritar y abrazarse en lugar de luchar.
Claro. Vamos a no te arrimes tanto.
Nunca más tendréis que trabajar a las órdenes de nadie. Seréis hombres libres, paga siempre.
¡Viva el marqués!
Y nos va a dar algún lingotazo.
Una turba de enloquecidos piratas decapitó al capitán Barba Sucia y lo tiró por la borda, mientras que aclamaban a Flogan. ¡Flogan!
¡Qué bien mata, Flogan! ¡Qué bien mata!
¡Mira, mira cómo está la cabeza! ¡Mira, que flota!
¡Tígala, tígala!
¡Está flotando!
Este se hizo con el control del galeón negro y puso rumbo a la isla donde estaba enterrado el tesoro.
Donde los marqueses.
En pocas semanas, Florán de Chatillon y toda la tripulación desembarcaban en busca del codiciado botín. Pero los gritos desesperados de los marineros que habían quedado en el barco llamaron su atención.
Sí, claro. Es que estaban gritando como posesos.
Algunos saltaban por la borda, otros disparaban y otros simplemente morían.
Había pasado.
En el puente de mando se podía distinguir la fantasmagórica imagen de Barba Sucia, sujetando en una mano su cabeza y en la otra la espada con la que ensartaba a todo aquel que osaba acercarse.
¡Qué mal rollo!
¡Ensartado como una aceituna!
Logan no podía dar crédito a lo que estaba presenciando. Pirata había regresado de la muerte para vengarse. A los pocos minutos se hizo el silencio.
Pero sonaba música.
El mar sonaba en calma, la música de fondo de la película.
Sí, sí.
El galeón negro poco a poco se alejaba de la costa y se adentraba en el océano. Para el marqués y los piratas era el fin. Se habían quedado abandonados en una isla desierta sin agua ni alimentos.
Pero ricos que tengan.
Cuenta la leyenda que el tesoro nunca fue encontrado. Que el galeón negro capitaneado por el pirata decapitado sigue custodiando las islas para que ningún intruso pueda hacerse con el botín.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Sí,
un pitufo, ¿eh?
Bueno, chicos, pues como se acerca el veranito, se acerca el calor, pese a tanta lluvia, yo estoy buscando dónde irme de vacaciones. Y mirando, he estado viendo el tema de los aviones, porque no sé si a vosotros os da miedo volar.
No. A mí sí, no me gusta nada.
Depende, no. Si te tiran de un quinto piso te da miedo volar.
Eso.
Yo soy más de volar en avión, pero bueno, lo de los pisos se puede ver.
Vale.
Pues mirando, he descubierto curiosidades sobre los aviones que no sé si vosotros conocéis, pero a mí me han dejado pensando, ¿eh? Pues
seguramente no. O por lo menos yo, digo.
Dímelo porque no me vas a quitar el miedo.
Bueno, depende. Puede que sí. ¿Sabíais que las cajas negras de los aviones son naranjas?
Lo dijiste el otro día.
Lo dejé ahí caer porque ya estaba previa a mis vacaciones. Pero, bueno, sabéis que son unas cajas que reúnen datos de voz y fundamentalmente que se utilizan pues en caso de accidente aéreo. Claro, para saber qué es lo que ha pasado.
Todo lo que pasa en la cabina.
Efectivamente.
Absolutamente.
Efectivamente. Yo creo que eso lo hicieron por evitar racismo, ¿no? Pusieron, en vez de negras, naranjas. Bueno, esto vamos
a ver. Es un poco
es más un poco por el tema de identificarlas, ¿no? De decir, a ver, dentro de un mogollón de un fuselaje que ha tenido un accidente y tal, hay unas cosas naranjas allí, evidentemente claro, son las.
Porque el resto está chamuscado, después del accidente está chamuscado.
No, eso es lo que pasó, que en el primer vuelo a motor dijeron, esta es la caja naranja, y era una caja naranja de Valencia. Entonces, claro, no era eso.
No es cierto.
Era para. No, no era.
El tío que diseñó la caja.
Noches,
¡hombre, la música!
No. Alguien en un momento le preguntaron, ¿cómo crees que tiene que ser la caja negra? Y dijo, ¡ay, me gustaría que fuera naranja!
Ah, bueno, uno de los.
Y a partir de ahí. Claro.
A mí es que el naranja no. Por eso no, lo de volar no. Pero bueno, Vicente, te cuento. Los asientos más seguros del avión son los de la parte trasera.
¿Sí?
Sí, es cierto. Y te habrás preguntado, pues que claro, mira, que en caso de colisionar estaría. ¿Dónde, no? ¿Dónde estarías más
espera,
seguro?
Espera, déjame que haga un inciso. Sí. Ninguno es seguro. Si se cae el avión, da igual que te agarres al techo porque terminas incrustado en el suelo.
Pero cuidado, wow, que está demostrado que tienen un 69% de posibilidades más de sobrevivir los que se sientan atrás.
Perdón, ¿cuántas posibilidades? ¿Qué tanto por ciento?
Un 69%.
¡Qué bien! ¡Qué buen porcentaje!
Ángel y su mente calienturienta.
¿Calienturienta?
Es muy calienturienta.
Bueno, pues Ángel, que es de mente calienturienta. Ángel, ¿por qué bajan las luces del avión cuando estás ahí en pleno vuelo?
Para dormir.
Para dormir. No. Para que
mentira.
Se duerman.
No. Se apagan en el despegue.
Para fumar.
No se puede ya.
Yo sí lo sé, yo sí lo sé.
No.
Por el fornicio de él.
Tampoco.
No, no.
Porque hay sec. No. No. ¿Qué?
Dejadme que os traiga un poquito de documentación. Venga. Importante. Bueno, esto se debe a que en caso de evacuación de emergencia, la visión de los pasajeros.
¿Evacuación? Han comido cocido.
Evacuación de emergencia en caso de morir. Bueno, pues en ese caso la visión estaría más adaptada a la oscuridad y sería más fácil sobrevivir si caes en una noche. O...
¿Y si son las 3 de la tarde, caes en Canarias, ¿qué pasa?
Porque lo vas a ver.
Pues no te hace falta la luz, tío.
Lo vas a ver.
Pues ahora no te hace falta. Es más, te digo, la parte del avión, no sé si será segura porque no sé, pero hay un tío conocido mío de mi familia que viajaba en avión, tuvo por desgracia un accidente y lo pilló en el baño a él. Vaya. Cuando cayó el avión lo pilló en el baño. Y este tío era de la Virgen del Puño, no se gastaba, vamos, era una cosa de... Vamos, no usaba ni su destornillador. Claro. Te pedía, déjame el destornillador, tío, pues no sé dónde lo he puesto. Y dice, vaya hombre, voy a tener que usar el mío. O sea, el tío no quería nada. Y cuando tuvieron el accidente, él estaba en la cabina del baño. Entonces coincidió que, bueno, cuando tuvo la desgracia del accidente y tal, aparecieron los de la Cruz Roja inmediatamente y llamaron a la puerta rápido, oiga, oiga, oiga. Y entonces él dijo desde dentro, ¿quién es? Y dijeron, la Cruz Roja. Y dice, yo ya he dado.
O sea que... Pues contaros un par de cositas.
Pero,
más.
Un momento. Nada, ¿no es algo inquietante que estamos hablando de aviones y hay una caja negra pintada de naranja, que hay unas puertas de emergencia, que hay unos salvavidas, que hay una luz oscura para que puedas ver en caso de accidente? ¿No es un poco sospechoso que parece que cuando coges un avión te vas a dar a hostia?
Pues solamente añadir a todos esos datos macabros que has dado así bien contados.
¿Hay alguno más?
Las máscaras de oxígeno, esas que caen
eso,
de golpe...
Otro dato importante.
Solo duran 15 minutos.
Oh,
pues o sea, no me extraña que se ría aquí el colega. O sea,
vamos, que si en 15 minutos no te has piñado, te has asfixiado.
¿Por qué no vais todos en tren? Que es lo más seguro.
No, déjate de historias. Volar es muy seguro. Es
el transporte más seguro.
Más seguro de esto. ¿Por qué?
Wow.
Porque a la hora de hacer una estadística, evidentemente no hay tantos accidentes de aviones con la cantidad de miles y mil y millones de vuelos que hay todos los días, ¿de acuerdo? O sea, que dejaros de historias, volar es seguro. Es más, lo que pasa es que las normas de la IATA, que es la que marca todas estas historias que tienen que ver con los vuelos, pues te dice que hay una serie de cosas de emergencia que tienes que saber por si acaso. Pues ya esto ha sido todo por hoy. Hemos hecho los resúmenes que considerábamos que teníais que tener. Y bueno, pues ahora ya para finalizar un caramelito, ¿vale?
Wow.
Tenemos al George Frisch, que toca la batería con gente que a mí me mola siempre. Me ha molado siempre, ha tocado mucho él. Y ahora está con los Foo Fighters. Sí, señor. Un long play maravilloso que se llama But Here We Are.
O sea, wow.
Y luego, pues eso, tenemos un tema que se llama Nothing at All. O sea que este es el tema que estáis escuchando.
Wow.
Y para despedirnos, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Gracias a todos de verdad, de corazón. Adiós, adiós, adiós.